rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Los saludan Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Llegó el momento de nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Todo muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a volver con Ecuador porque se están cumpliendo 20 años del proceso en el que el dólar sustituyó al sucre, la moneda nacional del país, hasta ese entonces.
El tema.
Florencia, se suavizó la crisis social en Ecuador, pero algo que a muchos sorprendió, incluso nos llevaban mensajes de los oyentes, fue que en ese país se usa el dólar, algo que pasaba desapercibido para la mayoría.
Sí, hace 20 años más o menos, Ecuador estaba comenzando el proceso de sustitución de su moneda. Todavía a esta altura, fines de octubre, principios de noviembre, sí, no se sabía que esto iba a terminar así, ¿no?
Claro.
Pero ya en el mes de marzo de 1999, el gobierno de Yamil Mahuad y el Partido Social Cristiano habían anunciado el aumento del precio de los combustibles en un 169%, mismo motivo, sí, que recordemos, claro, desató las últimas protestas allí en Ecuador. También habían anunciado el aumento del IVA del 10 al 15%, un impuesto del 4% a los vehículos y el congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos. Ese paquete fue sentando las bases, digamos, para el proceso de sustitución, pero no fue hasta el 9 de enero del año 2000 que se anunció formalmente la dolarización. Pero claro, lo que sostienen muchos análisis, y en particular uno realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, es que hubo más de una dolarización. La última fue la anunciada el día 9 de enero del año 2000, que es cuando llegó a la mayoría de la población. Pero antes hubo otra.
La de los ricos, Florencia.
Algo así, la que se dio más o menos entre octubre, noviembre y diciembre, que vendría a coincidir más o menos con los meses que estamos viviendo ahora, ¿verdad?
Sí.
Ellos entienden que esa dolarización previa fue para los dueños del capital, lo que el informe de la institución entiende como una oligarquía con información privilegiada. Bien. Hablamos de empresarios, de inversores. Ellos se enteraron en esos meses previos a enero y pudieron cambiar los sucres, que era la moneda del momento, a 7.000 sucres por cada dólar.
Claro.
Sin embargo, aquellos que se enteraron en enero, la gente de a pie, los trabajadores, claro, ya, bueno, se había disparado la cotización, como podrán imaginar.
No valía nada el sucre.
Cambiaban 25.000 sucres por dólar frente a los 7.000 sucres por dólar que habían cambiado quienes lo habían hecho antes, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, tres veces más caros eran los dólares que compraban en enero. Ahora, ¿por qué se tomó esa decisión? ¿Por qué se elige algo tan rotundo, no? Se lo consultamos a Guillermo Oglietti, subsecretario de CELAG, doctor en economía aplicada. Esto nos dijo.
Con mucha irresponsabilidad en el manejo del sector financiero. En Ecuador, a partir del año 92 y profundizaron en el 94, políticas de desregulación bancaria que llevaron a, bueno, a irracionalidad en el sector bancario. Los bancos luego empezaron a quebrar, el sector público, el Banco Central, digamos, empieza a defender, a cubrir los retiros de depósitos que estaban haciendo los ciudadanos, lo cual acelera la inflación. Encima se dieron circunstancias, aceleró la inflación, digamos, y aceleró aún más los retiros de depósitos de la gente y los bancos empezaron a quebrar en más mayor proporción, ¿no? Encima se dio una circunstancia adversa del entorno internacional porque se dio un fenómeno del niño en el año 99, si no me equivoco, los precios del petróleo, que recordemos que Ecuador era un país petrolero, estaban en $6 el barril. Bueno, entonces este cúmulo de factores y mucha irracionalidad y liberalización del sector financiero llevaron a que el sucre, que era la moneda nacional, pues perdiera valor demasiado. Y bueno, el presidente entonces, llamado Yamil Mahuad, decretó, digamos, la dolarización.
Florencia, llama la atención cómo el hecho de terminar con la dolarización no se puso nunca en discusión en las últimas protestas con todo lo que significa esto.
Sí, y no solo no se cuestionó la dolarización, sino que se cuestionó si los movimientos indígenas la estaban poniendo en juego o si el gobierno estaba poniendo en juego con sus medidas algo relativo a la dolarización. O sea, la dolarización, digamos, no se tocaba. Eso era como un supuesto que todos compartían. ¿Por qué? Porque hay mucho consenso dentro de Ecuador de que es una medida que funciona. Incluso sus críticos, como el expresidente Rafael Correa, la mantuvieron a pesar de no apoyarla.
No, no estuvo en discusión. Hoy en día los ecuatorianos tienen un alto aprecio por la dolarización. Por ejemplo, un Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, era a la vez un ferviente defensor de la dolarización. O sea, tuvo que tomar muchísimas medidas, a veces impopulares, para poder defender la dolarización. A la vez que él opinaba, teóricamente, que la dolarización era muy mal instrumento para el país. La dolarización te quita, vos tenés pocas herramientas en la economía. Una es la política fiscal y otra es la política monetaria. Después podés agregar la política comercial, ¿no? Pero básicamente son esas tres patas de la economía con las cuales se maneja todo. Y si perdés la política monetaria, pues estás perdiendo una de las tres y te queda una mesa un poco, una mesa de políticas económicas un poco enclenque. Y bueno, y la población, como te decía, tiene un alto aprecio por la dolarización. Algo muy similar a la pseudo-dolarización que sucedió en Argentina, donde la población estaba muy contenta con la convertibilidad a pesar de los graves trastornos que le generaba. En Ecuador es muy similar, le genera muchísimos trastornos también. Por ejemplo, le fue muy difícil sobrellevar la situación en el año 2016 del terremoto, la combinación de un terremoto, un fenómeno del Niño y un precio del dólar en descenso, un precio del dólar muy bajo. Y agreguemos devaluaciones en los países vecinos que se tornaban ultra competitivos para Ecuador, que solo podía recurrir a la política fiscal y comercial para enfrentar este desafío. Pero la población en general tiene un alto aprecio, por lo tanto sería, ¿cómo decirlo?, pianta votos, ahuyenta votos cualquier propuesta política que sea que vaya contra la dolarización. Debo aclarar que viendo las medidas que está tomando actualmente el gobierno, hay medidas como, por ejemplo, la disminución del impuesto a la salida de capitales, pues parecen medidas que van a atentar con la dolarización. Y yo creo que, de la misma forma que en algún momento en Argentina se pensó que la salida de la convertibilidad era imposible porque era algo irreversible, pues deben tener en cuenta ellos también de que si se quedan sin reservas en el sistema financiero y en el Banco Central, pues imposible mantener un sistema de dolarización y por eso hay que poner esfuerzos para mantenerlo.
De acuerdo a Oglietti, varias medidas de política económica quedan eliminadas cuando se depende de una moneda extranjera. Nos habló de ellas.
Primero, que el que controla la oferta de dinero no es el país, sino que es, bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos, que maneja los tipos de interés que terminan afectando la economía local. Y los ciclos económicos pueden no coincidir. Por ejemplo, Ecuador puede estar en recesión necesitando tipos de interés bajos, y Estados Unidos puede estar en auge y, por lo tanto, puede estar subiendo los tipos de interés. Entonces, ese efecto de ir a contramano es algo perjudicial. Otro aspecto perjudicial es que Ecuador es un país pequeño, permanentemente acumula inflación mayor a Estados Unidos. ¿Cuándo no ha tenido inflación mayor a Estados Unidos? Me parece que es este año, en todos estos años. ¿Por qué tiene menos inflación que Estados Unidos? Bueno, porque tiene una recesión grave. Pero en los años normales, años de crecimiento, Ecuador tiene una inflación de 3-4% que supera en 1 o 2 puntos a la inflación de Estados Unidos. Ese 1 o 2 puntos significa que anualmente pierde 1 o 2 puntos de competitividad. Y uno diría, bueno, si es un año no pasa nada, perder 2% de competitividad, se recupera de otra forma. Pero si lo acumulamos a lo largo de 10 años, termina siendo alrededor de 20%. En 20 años es un 40% de competitividad que pierde frente al resto del mundo. Ese es uno de los aspectos más críticos. No tiene, además, otro elemento, es que no tiene la posibilidad de hacer política monetaria para estimular la economía. La política monetaria, bueno, ahí están los detractores de la política monetaria que creen que no sirve, y bueno, en particular a mí me parece que sí, que tiene dentro de cierto rango, la política monetaria termina siendo muy eficaz, como lo demuestra, por ejemplo, las acciones del Banco Central Europeo, las acciones de la Reserva Federal Norteamericana. Y bueno, esa herramienta, esa pata de la política económica, pues Ecuador no la cuenta. Así que diría que básicamente son esos tres elementos que te mencioné los que más perjudican, digamos, al país y su desarrollo.
Escuchábamos a Guillermo Glietti, subsecretario de CELAC, doctor en Economía Aplicada.
Muchas gracias, Florencia.
Como siempre, un placer.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
Contante y sonante.